Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como todos los martes nos encontramos en FM Radio Cultura 97.9 o en vivo por la web de la radio. Hola Luis, ¿cómo andás?
Hola Nuria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nuria, para el día de hoy te traigo algunos...
Sácame del fin de semana.
Volvemos. Te llevo al futuro, entonces. Dale. Te quiero hablar de algunos estrenos, diríamos así, porque Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, está publicando su novela número 20, que se llama Le dedico mi silencio. Es una ficción que está ambientada en Perú, ¿sí? Y el protagonista es un personaje amante de la música que sueña con ver a Perú unido por toda esa tradición folclórica que tienen. Lo picante o lo curioso de esta novela, lo que se ha dado mucho a publicidad, es que está dedicada a su primera mujer, que además sí, es su prima.
Algo leí de eso.
Claro.
Era pícaro, es pícaro, ¿no?
Pero más allá de eso fue que la novela esta...
Inocente, mi definición, pícaro.
Ha sido escrita mientras él seguía en pareja todavía con Isabel Presley, que es la madre de Julito Iglesias, ¿viste? De Enrique Iglesias. Esto es para...
Ella es una mujer.
De Real, no. ¿Quién es el que hace chismes ahora? No sé. Bueno, sí, eso es una mujer muy bella, con sí. El cual mantuvo una relación, te diría, más o menos larga, pero parece que mientras estaba con ella le estaba dedicando el silencio a su prima. ¿Creen que va a ser la última novela de Vargas Llosa? Porque ya tiene como 90 años, dos COVID encima, ¿viste? Y ahora está escribiendo un largo ensayo sobre Jean-Paul Sartre. Ella viene publicando algunos artículos, ¿viste? Que publica frecuentemente La Nación. Nosotros ya hemos reseñado acá el encuentro con el librero que vendía El Tiempos Modernos. Sí. Bueno, ese parece que es su próximo libro, una colección de ensayos sobre Jean-Paul Sartre.
Pero para, repetime el nombre de la obra de Vargas Llosa.
Le dedico mi silencio, se llama. Estás pensando en algo, que estás pícara. Bueno, esa es una. Y la otra novela que anunció Random House desde la Feria de Frankfurt que va a publicar es la de otro premio Nobel, García Márquez, colombiano, que se va a llamar En agosto nos vemos. Es una obra póstuma. Ajá. Me parece que los familiares han encontrado entre sus papeles y que han decidido publicar, ¿no? Dice la editora de Balcells, que es la agencia, que es una exploración de la femenidad, la sexualidad y el deseo absolutamente cautivadora y moderna. Un magnífico broche de oro al legado del autor.
¿Pero cuánto tiempo pasó ya de que falleció García Márquez?
Ay, me pones en un aprieto, no sé, pero ahora la van a publicar el 6 de marzo, que sería cuando él cumpliría casi 100 años, 97 años. A mí me quiero referir a esto que dijo Balcells. Yo no entiendo nada cuando te presentan los libros así. A mí no me gusta que me digan de qué se trata.
No, pero si nos acordamos del ghostwriter que vino a nuestro programa, yo te digo que pongo entera de juicio esto que van a sacar de García Márquez. Luis.
¿Sí? No creo.
Pará,
no creo.
¿Cuántos años pasaron?
No,
ya?
Porque parece...
siguen encontrando cosas. Sí, ¿dónde, es que él dejó, ¿dónde dejan los escritores?
Escritos. No, él parece. Mira, no lo tengo a mano, pero cuando estuve leyendo sobre En agosto nos vemos, la próxima novela de García Márquez. No. Parece que él dejó todo depositado en la agencia que tiene editorial, y bueno, de ahí van sacando, ¿viste? En Argentina van a publicar la novela por Sudamericana. Y tengo acá el primer
párrafo. O sea, le
dedico
mi silencio y en agosto nos vemos.
Y en agosto nos vemos. Nosotros nos vemos en diciembre, el 10 de diciembre. No, tengo acá el primer párrafo que dice así. Así empieza la novela póspula de García Márquez. Volvió a la isla el 16 de agosto en el transbordador de las 3 de la tarde. Llevaba una camisa de cuadros escoceses, pantalón de vaquero, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso y como único equipaje un maletín de playa. En la fila de taxis del muelle fue directo a un modelo viejo y carcomido por el salitre. El chofer la recibió con un saludo de viejo conocido y se lanzó dando tumbos a través del pueblo indigente, con casas de bahareque y techos de palma amarga, y calles de arenas blancas frente a un mar ardiente.
Desnudo bajo las lluvias, un simple corazón, tan loco como el deseo, absurdo como el dolor, y tan inútil como una oración entre los restos del naufragio. La esperanza puede aún renacer, la vida empieza en cada amanecer, más triste que la tristeza, más amargo que él.
Bueno, Luis, arrancamos de con todo hoy, con
Era
toda
que
la
te quiero presentar con a la música de hoy.
Ah, con toda la literatura te iba a decir.
Estamos con todo, sí, ya hoy vinimos arriba. Pero esto que estamos escuchando es a Manolo Tena. Manolo Tena es un cantautor español que se hizo conocido por escribir para otros grandes cantautores como Luz Casal, Miguel Ríos y Ana Belén, hasta que lanzó su primer disco en solitario durante el franquismo. Fue muy criticado, y se consagró, te diría, en el año 88, cuando publicó el disco Tan Raro, grabado en Estados Unidos.
Esclavo de tu ausencia siempre, nacido para perderte. Esclavo de tu ausencia siempre, nacido para perderte. Estoy solo y a la deriva, te busco y tú ya no estás. Caigo de nuevo en tu trampa, de ti no puedo escapar. Y voy de tu cuerpo a nunca.
Bueno, qué lindo lo que estábamos escuchando, Luis.
Lindo.
Sí.
Manolo Tena.
Música española.
Padrino de Joaquín Sabina.
Bueno. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa y hoy tenemos una invitada muy interesante en el piso. Tenemos a Cecilia Sarte, que es licenciada en letras y es editora de la editorial Edasa. Bienvenida, Cecilia, a Libros sin Tiempo.
Hola, muchas gracias por recibirme.
Hola, Cecilia,
¿cómo
estás?
Un gusto estar acá. Bien, bien, muy bien, gracias.
Bueno, vamos a charlar sobre qué es ser una editora, ¿no? Y vamos a contar un poquito las novedades que se vienen en Edasa.
Bueno, esa es una buena pregunta. Yo diría que ser editora es primero ser lectora, ¿no? Es leer mucho y es tratar de ver qué le gusta a uno que puede gustarle a otro, ¿no? Yo diría que ese es un poco el oficio del editor.
Ajá.
Y después viene el trabajo, ¿no? El trabajo de contratar un manuscrito, de traducirlo, mandarlo a traducir, de la corrección, de pensar un poco la tapa, para qué público es, cómo se distribuye, cómo se comunica. Básicamente, cómo pasamos de un texto, que es una obra, bueno, si es literatura, una obra de arte, un bien intangible, a un libro, algo material, que aparte se explota comercialmente, ¿no? Se compra, se vende.
Sí, venimos
se regala.
Venimos hablando en todos los programas con Luis la cantidad y la proliferación de publicaciones, ¿no?
Entonces, un montón.
Sí, encontrás todas las semanas novedades. No sé si son novedades semanales o por mes que sacan las editoriales. Eso
generalmente
no
es mensuales, pero sí el recambio es muy rápido. Si no funciona, para mí un poco saca. Demasiado rápido, diría.
Uno no llega a ver todo, ¿no?
No.
Yo
no,
arriba no. de la mesa estoy viendo ahora La nodriza de Julieta, que has traído vos, Cecilia.
Sí.
De Lois Levin, que es
sí,
un,
Levin.
Publicado por Edasa, por supuesto, ¿no?
Sí, en realidad, por ser publicado por Edasa,
el no libro está publicado.
Próximamente, en noviembre se distribuye en librerías,
okay.
y se va a poder conseguir. Por ahora, bueno, estamos recibiendo recién las primeras, bueno, estamos recibiendo los ejemplares de imprenta, ¿no? Esto después hay que distribuirlo para que llegue a todas las librerías del país y a los lectores.
Las pruebas de galera.
¿No? Sí.
Como los primeros ejemplares que salían. ¿Y vos trabajaste en la edición de este libro, Cecilia?
Sí, sí, sí. A mí, es más, este libro lo leí hace bastante, recomendado por una colega mía, que es quien hizo después la traducción, uh-huh. en pandemia. Ajá. Me escribió un día y me dice, leí este libro, me encantó. Vieron que a veces hay...
Lleva tiempo de trabajo, entonces.
Sí, lleva mucho tiempo de trabajo, en general, sacar un libro. Ella me lo recomendó de amiga, de colega, de lectora a lectora. ¿Vieron? Cuando uno sabe a veces con quién puede compartir lecturas. Y ella fue así, me dijo, mira, leí esta novela, me encantó, te la paso. Bueno, y quedó ahí. Yo estaba leyendo otras cosas, no le llevé mucho el apunte, hasta que un día dije, bueno, voy a ver un poquito de qué se trata, y leí el primer párrafo y me encantó. Dije, está bien escrita, ¿no? Es cuando uno lo siente adentro. Y bueno, ahí me enganché con esta historia, y yo en ese momento en realidad todavía no estaba en la parte editorial, pero sí, cuando terminé de leer el libro y vi que no estaba en castellano, fui a Edasa, al editor, a Fernando Fañani, y le dije, fíjate este libro, para mí lo tenés que publicar. Y bueno, ahí arrancó un poco la historia.
Y ahí... yo pienso, ¿cuáles son las señales que les llegan a los editores, en este caso a vos, para querer editar determinado libro, ¿no? Esto que contás, este paso donde vos vas y le decís a tu editor jefe, ponele, esto lo tenemos que traer al español y lo tenemos que tener en la editorial.
Y yo creo que lo primero es algo muy intuitivo, ¿no? Es como, esto me cierra, esto lo puedo defender. Esto lo puedo recomendar, esto quiero que lo lea otra gente y que lo disfrute como lo disfruté yo. Para mí eso es lo primero. Uh-huh. Después pueden entrar otro tipo de evaluaciones. Bueno, ¿cuándo es un buen momento? ¿Está disponible? ¿Se puede, digamos, adquirir y traerlo, bueno, a esta lengua o a este territorio, ¿no? Hay todo un trabajo post, ¿no? Bueno, ¿qué tan largo es? ¿No podemos en este momento editar algo tan largo? ¿Se puede traducir algo tan largo? Por eso obviamente te suman los costos, y la idea es que, bueno, el lector lo pueda adquirir, ¿no? Entonces hay una serie de decisiones, pero siempre a partir de una convicción de esto vale la pena, ¿no? Después uno no sabe si le pega o no.
Claro.
¿No? Hay muchos elementos que intervienen, a veces la suerte, a veces, bueno, el boca en boca generalmente es el mejor aliado de un libro, ¿no? Lo leí, te lo recomiendo, lo que me pasó a mí cuando llegué a este texto, ¿no? Uno trata de poner todo como para que el libro pueda llegar al lector que corresponde.
Claro.
Pero hay mucho que es azar, suerte.
¿Viste que pasa mucho en las películas, Luis, también? Que decís, esta película no se iba a filmar, ningún productor le quería poner la plata, y después fue tipo un boom.
Y pasa también a la inversa, ¿no? Supongo yo que cuando se editan libros de autores conocidos o salen al mercado films de directores que son, o productores que son conocidos, tienen rápidamente un éxito. Pero esta es autora, ¿verdad?, que vos nos traes hoy, Cecilia, Lois Levin, ¿quién es?
¿Quién es?
Bueno, ¿ya está publicada en castellano? ¿Tiene algún otro libro?
No, es el primer libro que sale en castellano de ella. Ella tiene dos libros de ficción. Está ahora trabajando con una investigación histórica, pues ella es historiadora en realidad, de formación. Bueno, y en este libro, igual que en el otro, bueno, que el otro no está. Este es el primero que sale de ella.
¿En Argentina? O sea, vamos a tener este.
Vamos a tener este, sí. Es el único que existe por ahora en castellano, digamos, escrito por ella. Y mezcla mucho lo que es literatura e historia. Este libro, que sucede en Verona, en el siglo XIV, tiene para quien le gusta, digamos, meterse en cómo era la vida cotidiana en este caso en Verona, en el siglo XIV, está extraordinariamente representado. Lo que comían, cómo se vestían, cómo lavaban la ropa, bueno, cómo era un día a día para esta gente, ¿no? Tan lejana y al mismo tiempo que podemos sentir tan cercana gracias a la literatura, ¿no? Que nos los acercan como si fueran personas que uno conoce, claro, ¿no? Sí.
Esta Julieta es Julieta, la de Romeo y Julieta, ¿no?
Esta Julieta, sí, spoiler, es Julieta, la de Romeo y Julieta, pero en realidad la protagonista es la nodriza de Julieta, que bueno, no, la obra original de Romeo y Julieta quizás la conozcan porque es esta historia de un romance truculento, un amor romántico que termina en desgracia, ¿no? De estos dos jóvenes, Romeo y Julieta. La autora juega con este texto de base para contar una historia un poco alternativa, ¿no? De la que solemos conocer de estos jóvenes, centrándose en la nodriza, que en la obra original es un personaje que facilita, ¿no? Facilita el romance, facilita la intriga, es un personaje cómico dentro de una tragedia, ¿no? Que da un poco de alivio cuando las cosas se ponen un poco pesadas. Y la autora cuenta que es el personaje que tiene más líneas en la obra original después de Romeo y Julieta, ¿no? Y hay un montón de cosas que ella cuenta en esa obra original de ella misma, que está casada, que estuvo casada, que tuvo hijos, etcétera, y que nunca son desarrolladas por Shakespeare, ¿no? Entonces ella se mete en este lugar, la autora, para decir, bueno, ¿quién fue esta mujer angélica?
Claro, porque acá no se usa mucho el término nodriza.
No, ¿no? Puede ser ama de leche también. Lo que pasa es algo que ya no existe casi,
claro,
¿no?
Sí. Pensaba en eso, en ese término que está encima puesto en el título. Entonces decía, bueno, ¿quién es una nodriza hoy como para traerlo al presente? ¿No? Si existe un sinónimo, existe como una persona que ocupe ese espacio.
Mira, yo no en el sentido que tiene históricamente
en la obra,
claro, porque en esa época las nodrizas eran personajes o era un oficio de las mujeres humildes. Era un oficio muy común y la gente, o sea, las familias poderosas eran, digamos, la madre de una familia poderosa no amamantaba a sus propios hijos, tenía una mujer que los amamantaba por ellos, por ella. Entonces contrataban nodrizas.
Esas eran las nodrizas.
Claro, digamos. Y es interesante porque en realidad las mejores nodrizas que una familia poderosa podía conseguir era una mujer que había perdido a sus hijos, porque claro, entonces pues la leche no estaba contaminada, entre comillas, ¿no? Como lo veían ellos, por haber amamantado a otros bebés. Entonces, ya en sí el personaje de la nodriza, más allá de ser un personaje cómico, esconde un poco un trasfondo de tragedia, ¿no? ¿Qué le pasó a esta mujer?
Tal cual.
Que termina en este trabajo, el cual implica que perdió hijos o perdió un hijo, ¿no? Y es lo que le pasa a este personaje. Después nos vamos enterando cuál es su pasado o en realidad cuál es su presente, porque el libro este comienza cuando ella entra a trabajar a la casa de los Capuleto porque nació una bebé llamada Julieta.
Claro.
¿No? Entonces como una especie de precuela, si se quiere.
¡Qué intriga!
De Romeo y Julieta.
Intriga, un poco de intriga y un poco de historia, ¿no? Este cruce que se da como en bastantes obras, ¿o no? Hablábamos fuera del aire de lo que habíamos leído con Mayo Farrell, ¿no? De que viene trayendo en sus últimas obras este cruce entre obras clásicas y ficción.
Sí, hace un tiempo atrás hablamos de Hamlet, ¿no? La tragedia del hijo
de William Shakespeare,
que ella novela de alguna manera, ¿no? Lo sitúa muerto en una epidemia. Bueno, sale después de la pandemia este libro. Recientemente Maggie O'Farrell publicó también Retrato de Casada a partir de la base de una poesía de Robert Browning. Me agarraste apurado con esta pregunta porque estoy tratando de hacer memoria ahora. En el cual él describe el fugaz matrimonio entre una de las chicas Borgia, si querés, de estas familias, Medici, no Borgia, claro, Lucrecia Medici y y un duque del norte de Italia, que no me acuerdo la familia, ¿no? Pero es un matrimonio fugaz que prácticamente ni existe, solamente hay un registro histórico y un pequeño retrato de la protagonista, y a partir de eso ella construye una novela muy humana también, ¿no? Porque en el fondo estas cosas recogen elementos históricos, pero también... te diría elementos de la psiquis y de la vida de las personas, ¿no?
Sí, mira, yo esa novela no la leí de Maggie O'Farrell, sí leí Hamnet, y por lo que decís el mecanismo es muy similar, porque en realidad de Hamnet como figura histórica, este hijo, el único hijo varón de Shakespeare, hay muy pocos registros. Básicamente los registros de la época eran cuando alguien era bautizado, sí, cuando alguien era enterrado, cuando alguien se casaba.
Sí,
¿no?
A mí
no
me hay mucho conmovió más. Mucho esa obra. Lo dijimos acá ya, no sé hace cuánto la leímos, hace bastante.
Y sí, debe tener 2 años, por lo menos. 2 años, esa obra.
Sí, me conmovió mucho, sí, esa regla. Esa
pero es una fantasía total, es una.
No
es
importa,
una
me conmovió.
No,
me
pero
la
digo,
creí.
Es una ficción, no. No hay nada que pruebe. Incluso en esa obra yo creo que es más protagonista.
La madre, Agnès.
Sí. Que el chiquito Hamnet. La obra se titula Hamnet, pero en realidad el protagonismo es de la madre, no es de.
Sí, pues es la historia, ¿no?, de un duelo, ¿no? Al final.
Sí.
Es la historia de un duelo y de una pareja en duelo, ¿no?
Es muy. Sí, es triste, pero es muy conmovedora.
Luminosa
y
también.
Para quienes tenemos hijos también es como un poco así.
Fuerte.
Fuerte.
Fuerte, fuerte.
Fuerte.
Bueno, estamos con Cecilia Sarte, editora de Daza, conversando sobre La nodriza de Julieta, de Lois Levin.
Cuando no estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada. Cuando tú estás, me siento libre. Estás, es fácil ser ola en el mar. Pasión gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española, y el mundo en una caracola.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Buen día, soy Miguel Vitagliano. Recién pensaba cómo está ordenada la biblioteca. Esta es una de ellas, de las que hay en mi casa. Y durante mucho tiempo el orden que yo tenía de la biblioteca era muy, muy preciso, muy riguroso. Después poco a poco fui separando, por ejemplo, los libros que más usaba por las cuestiones de trabajo, los agrupaba en un lado, en mi escritorio. Los otros los iba separando, poniendo más a la vista, o que no quedaran tan en la intimidad, ¿no?, que pudieran ser más compartidos. Hasta que en un momento, por distintas mudanzas y por una mudanza muy grande que hice, los libros se desordenaron. Y empezaron a ordenarse solos. empezaron a ordenarse así, por afinidades selectivas, diría Barbour, ¿no? Entonces, los libros están, todos los libros acá, de acá, son los que pueden ser vistos por los otros, por los que vienen a la casa, y que están agrupados por cómo hablan entre sí. ¿Cómo hablan entre sí o cómo yo los... Bueno, me parece que... O cómo yo los invito a hablar entre sí. De esta manera, todos los libros que están a la vista están de esa manera.
Bueno, quien habla es Miguel, a quien escuchábamos recién, es Miguel Vitagliano, que está comentando sobre su relación con los libros y cuenta sobre un texto que se llama Sin la ficción difícilmente soportaríamos la carga de estar vivos, ¿no? Es autor de Enterrados. También publican Edasa, ¿es así, Cecilia?
Sí, es autor de Edasa y les recomiendo muchísimo que lo lean. Para mí es uno de los escritores más importantes que tenemos ahora en nuestra literatura argentina. Uh-huh. Es un placer no solo escucharlo, como bueno, lo escucharon ahora, sí, sino que leerlo. Él tiene un último libro, Viaje a las cosas, en donde toma la figura de Guillermo Hudson, el naturalista que bueno vivió hasta los 33 años, si no me equivoco, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, antes de irse a Inglaterra. Y bueno, toma un poco su vida y lo mezcla con otro montón de cosas. Y es un libro extraordinario.
Repetirnos el nombre, ¿cuál es?
Viaje a las cosas.
Viaje a las cosas.
Sí.
Y edita Edasa
también.
Mirá.
Y tiene un diálogo con Enterrados.
Mirá.
Sí. Es un autor muy, muy interesante. Lo recomiendo muchísimo, realmente.
Muchos autores jóvenes también que son... no sé si la palabra es dignos de leer, ¿no? Pero que son muy interesantes.
¿Qué edad tiene este hombre?
Uy, me estás poniendo, no sé si eso se puede decir al aire.
No, para saber si es muy joven.
No, es ya un autor que tiene una gran trayectoria, diría. Claro.
Esta edición que tenemos acá, le recordamos a los oyentes que estamos hablando con Cecilia Zarte, que es editora de la editorial Edasa y que nos trajo como primicia algo que todavía no van a encontrar en las librerías porque se publica en noviembre, La nodriza de Julieta de Lois Levin.
Sí.
Se pregunta así. ¿Es una edición especial esa de Edasa? Es que, ¿cuál es la línea? Porque según las tapas son como diferentes líneas.
Hay distintas colecciones. Edasa hay dos colecciones así. Hay distintas colecciones, pero las más clásicas serían las de ficción internacional, quiere decir que es ficción que pasó por una traducción, ¿no? Pasa de un idioma que no es el castellano al castellano, que son los que tienen una guarda, un borde azul.
Azul y
aquí. Y las de internacional Bordeaux, como este, y las de ficción en castellano, que tienen una guarda, un borde azul.
Uh-huh. Mira qué detalle para tener presente cuando uno va a la librería.
Sí, los libros tienen muchos guiños, ¿no? De ojo para quienes los están buscando, ¿no? Claro. Quizás uno lee uno y decís, uy, me gustó este de la guarda Bordeaux, y uno busca otros de la guarda Bordeaux, ¿no? Es un poco la...
Claro, pero yo no sabía, sé vos, Luis, que unos eran de escritores internacionales y otros locales.
No, yo tampoco. Y tenía Edasa más como ensayos también.
También, ¿no? Tenemos colección de ensayos, de biografías.
Sí.
Sí.
Ahora, este que tenemos acá, La nodriza de Julieta, tiene el lomo Bordeaux y en la tapa el rostro de una mujer, ¿no? Como si fuera una pintura.
Sí.
No me doy cuenta si es la nodriza o es Julieta.
Esa es un poco la idea, ¿no? Que uno no sepa muy bien a quién está, quién no se está mirando del otro lado, ¿no? Porque en realidad es, lo describo, ¿no? Es un detalle, un fresco en donde se ve un ojo de una mujer que nos está mirando, ¿no? Sí. Hay un momento importante en la novela, un plot twist, ¿no? Diríamos, en donde todo cambia en la percepción de la nodriza y de los lectores, porque es la nodriza la que nos cuenta su historia, a partir de una mirada que ella ve. Hay una mirada en donde de repente para donde pensábamos que iba la trama cambia completamente, y por eso también hay un juego con esto de lo que se ve, ¿no? Uh-huh.
Sí.
¿Y qué más podés contarnos sobre entusiasmarnos con La Nodriza de Julieta que sale ahora en noviembre?
Bueno, a ver si los puedes entusiasmar. Bueno, arranca la novela, la protagonista se llama Angélica, es la nodriza.
Sí.
Y cuando comienza la novela la encontramos que ella está metida en la cama sintiéndose gorda y feliz, dice, ¿no? Y después dice, bueno, soy una tonta al engañarme así a esta edad, ¿no? Y ella empieza a hablar. Y su voz es una mujer muy pícara, digamos. Es una mujer pícara, ¿no? Siguiendo un poco el personaje de la obra original, llena de humor, calentona, ¿no? Ella tiene su marido con quien todavía, digamos, hay pasión y hay fuego, y el marido le hace unos confites de miel, ¿no? Ahí están las abejas que aparecen en la novela, le hace unos confites de miel y ella se la pasa probando estas delicias que le hace el marido, ¿no? Las distintas delicias del marido prueba, ¿no? Sí. Juega mucho con este Pietro con el que está casada. Y bueno, lo que un día sucede es que está durmiendo con él en la cama y se despierta, y lo codea y le dice, sos un asqueroso, te measte encima. Y él le dice, pero yo no fui. Y ahí ya se da cuenta que estaba tan gorda y feliz porque en realidad, pese a algo que le parecía imposible por su gran edad, ¿no? Gran edad en el siglo XIV, quizás eran 40 años.
Claro.
Estaba embarazada y no se había dado cuenta, ¿no? Entonces, bueno, van a buscar a la partera, está toda la situación así, este parto muy difícil que ella no se esperaba, agradeciéndole, no es una mujer muy religiosa, entonces le agradece a la estatuilla que tiene de una virgen visca en el cuarto, ¿no? De una situación muy humilde, es una de las pocas cosas que ella tiene, es esta virgen visca, ¿no? Le dice, ay, le agradece. Y bueno, nos enteramos que ella había tenido otra serie de hijos con este Pietro y que se los había llevado la peste, muy parecido a lo que sucede en Hamlet también,
claro.
¿No?
Claro, sí.
Y bueno, nace esta bebé y se la llevan muy rápido a bautizar. Ella medio que pierde el conocimiento porque está muy cansada y cuando se despierta oye el llanto tan conocido de su marido y se da cuenta que esa bebé no sobrevivió. ¿No? Así arranca un poco la novela, también con la pérdida, igual que Hamlet. Y este marido que la adora a ella y reconoce esta tristeza que otra vez están pasando de perder un hijo, logra, a través del fraile de Verona, conseguirle un trabajo como ama de leche o nodriza en un hogar en donde acaba de nacer, o sea, ese mismo día nace otra bebé llamada Julieta. ¿No? Y es así que ella entra a trabajar en lo de los Capuleto, que es una de las familias más ricas de Verona, y puede de alguna manera darse como madre a esta otra bebé que la necesita, ¿no? Y bueno, la novela sigue esa línea contando un poco cómo es este vínculo de esta bebé con esta mujer y al mismo tiempo dándonos la mirada de esta mujer marginal, ¿no? En todos los sentidos, por ser mujer, sí, por ser de una clase más baja, etcétera, de esos poderosos de Verona. ¿No?
Los Capelletti, dice la novela, no dice los Capuleto, como nosotros conocemos de la tragedia de Shakespeare.
Es
¿no?
cierto, es cierto. ¿Ah? Sí. La autora juega mucho dejando ciertos términos en italiano, como para darnos un poco este aire de época. Entonces, en vez de hablar de la Virgencita, hasta que les contaba, habla de la Madonna, habla de vivir en la Vía San Cani, viven ellos, por ejemplo. Bueno, y habla de los Capelletti, de Julieta Capeletta.
La nodriza en la tragedia de Shakespeare, de Romeo y Julieta, es un poco la facilitadora de la relación entre ellos dos, ¿no? Eso se ve ahí también en esta novela de...
Sí, la nodriza. Absolutamente.
Ya establecen una relación Romeo y Julieta a partir de esta ficción posterior.
Bueno, acá, digamos, la novela está dividida en dos partes. La primera es la infancia. En realidad, desde que ella entra a la casa de los Capelletti y conoce a Julieta, hasta que Julieta tiene unos aproximadamente 3 años, en donde hay un momento en donde se supone que esta nodriza, pues esto es uno de los enigmas de la novela y con los que juega la autora. ¿Por qué esa nodriza sigue en esa casa cuando Julieta tiene 14 y ya no, claramente claro, no es amamantada, ¿no?
Necesita nodriza.
Claro. Entonces, ella juega un poco con esto. ¿Cómo hace esta mujer para permanecer en esa casa? ¿No? Entonces, la primera parte de la novela es desde que ella conoce a Julieta hasta que llega el momento del destete, digamos. y después hay un salto en la trama en donde vamos a los días previos a que Julieta cumpla 14 años, que, bueno, quien conozca la obra de Shakespeare sabe que se viene una fiesta y en esa fiesta va a conocer a Romeo y se va a precipitar la tragedia, ¿no? La tragedia que uno más o menos conoce. Más allá de que esta novela no requiere que uno conozca a Romeo y Julieta para disfrutarla, pero absolutamente para nada. Pero sí, la nodriza es cómplice todo el tiempo. Es cómplice muchas veces a favor de ella misma, ¿no? Lo que, claro, a ella le conviene, para quedarse cerca de Julieta, que es lo único que le va a interesar.
Sí, pensaba en estos clásicos que se resignifican de alguna manera y que no dejan de funcionar en la literatura, porque fíjate que estamos hablando de dos clásicos también de que fueron como que son como reescritos, por tomados, o sea, la base es tomada por las autoras para generar un nuevo texto. Nunca mueren, digamos, estos clásicos.
Y no, por eso son clásicos también, ¿no? Creo que siempre nos pueden hablar acá. En este caso lo que pasa es que hay una reactualización, ¿no? Es como, claro, que se toma de base una obra, pero después se juega, ¿no? Dice, ok, tomo esto de base, pero después lo rompo, te cuento algo alternativo. O quizás, ¿sabés qué? La historia esa que vos pensabas conocer no fue tan así, ¿no? Yo creo que la propuesta va un poco por ese lado.
Y eso quizás genera ventas, porque Hamlet generó hasta premios, ¿no? Sí. Funciona claramente.
Y mira, para mí, si el libro se tiene que sostener por sí mismo, para mí, si está bien escrito y tiene un poco de suerte, el libro va a funcionar, porque al final a uno le gusta leer, como habías dicho vos antes, ¿no? Algo que te transporte, algo que te salve, diría, ¿no?, Miguel Vitagliano, que le dé sentido a la vida, y más allá de que la ficción no es verdad en un sentido histórico, yo sí diría que la buena ficción lo que te transmite es una verdad humana mucho más compleja que quizás la que puede dar la historia, ¿no? O bueno, la historia te da como una visión más macro, y en la literatura se pueden jugar las historias individuales, que al final son las que nos emocionan porque son con las que podemos conectar en nuestra condición de seres humanos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Muy interesante todo lo que estamos hablando con Cecilia Sarte, editora de Editorial Edasa, sobre la próxima novela a lanzar, La nodriza de Julieta, de Lois Levin.
La señorita tristeza se pintó los labios porque tenía una cita con el rey del mambo. Pero cuando llegó, nadie estaba esperando. Julieta en el cabaret es la reina del porno. King con su manager es, todo pasó poco a poco, paso a paso. Será diferente cuando el 13 sea el 7. Todo será diferente cuando no rimen el amor y la muerte. Cuando llegue septiembre, cuando llegue septiembre. En la primavera de la fiebre del músicos y ladrones se subieron a bordo y pintaron de azul todos los unicornios, jugando los juegos que juega el demonio, quemando el amanecer. Todo pasó poco a poco, paso a paso, del invierno al verano. No sabían que todo será diferente cuando el 13 sea el 7. Todo será diferente cuando no rimen el amor y la muerte. Cuando llegue
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Botana, autor de Daza, escritor de libros, pero fundamentalmente soy un lector. Si se me preguntaran en qué horas del día lee y demás, yo diría que la lectura es mi vida. Si hay algo que agradecí a mi padre es que me dijo, siendo muy pequeño, acostúmbrese al hábito de la lectura. Bueno, soy generoso con mis libros, fundamentalmente con mi familia, ¿no? Mis nietos, mis hijos. Pero trato de ser bastante cuidadoso con eso, y en la medida en que presto los libros, siempre le recuerdo a quien ha recibido el libro que tenga la bondad de devolverlo. Leo en todo momento. El libro es un compañero permanente. Es como el aire, es como el sol, es como la brisa.
Bueno, qué lindo. Escuchábamos a Natalio Botana, que dice que lee en todo momento. Cecilia, ¿y vos? ¿En qué momento lees? Aparte, le contamos a nuestros oyentes que Cecilia tiene una panza hermosa, está a punto de ser mamá. Ahí se va a acabar un poquito el tiempo de lectura, me parece.
Sí,
contanos,
muy probablemente.
Aprovecha ahora.
O se convierta en un tiempo de lectura más extremo, ¿no? Como a la madrugada.
Puede ser.
3 de la mañana.
Mientras amamantás, lees. Yo leí un libro de 1000 páginas mientras amamantaba a mi segundo hijo. El jilguero de...
Donna Tartt.
Exacto.
¿Te gustó?
Ay, me encantó. Leí así bastante después de dar a luz.
Sí.
Contame vos qué tiempo tenés para leer, porque debes leer un montón para ser editora de...
Bueno, ahora es raro. Bueno, ustedes me dirán si les pasa un poco, pero cuando uno hace algo que le gusta mucho, que lo elige como hobby, pero al mismo tiempo también es la profesión de uno, sí, es como que las cosas se empiezan a mezclar y desordenar un poquito. Sin trabajar en el mundo del libro, bueno, a mí me gusta mucho leer antes de dormir.
Ah,
ese momento de meterme en la cama con un libro, me encanta, me fascina. O un fin de semana, un sábado, un domingo, que no tenés nada que hacer, tirarte en un sillón y leer, pero bueno, soy más nocturna en la lectura, quizás. A la mañana me cuesta horrores. Pero a la mañana me cuesta horrores en general con cualquier cosa. Pero y ahora lo que tengo es un caos absoluto de lecturas, porque para la editorial leemos muchos manuscritos, o en realidad leemos muchos principios de manuscritos, ¿no?
Okay.
Y hay muchos que uno dice, y esto me gusta, pero esto no es para Edasa, ¿no? O esto... no me gusta, o esto me aburre, o no. Entonces,
¿cómo es eso? ¿Te giran a tu casa 20 manuscritos?
En realidad trabajamos con muchas agencias literarias de afuera, que nos proponen textos que creen que nos puedan servir o gustar para el catálogo de la editorial. También hacemos una búsqueda activa por nuestro lado de qué creemos que nos puede llegar a interesar. Y bueno, y yo lo que hago con eso es que me imprimo los comienzos de los libros, quizás las primeras 50 páginas. Y bueno, si en las primeras 50 páginas estoy enganchada, sigo leyendo. Y si no, pasa otra cosa. Entonces, ahora estoy con muchos comienzos, ¿no? Hasta que pase eso que uno dice, wow, esto me está hablando, ¿no?
Muchos comienzos. Y si tenés que elegir ir a la librería y comprar algo para leer, que no sea de Daza.
No, algo que sea así. Y a mí me gusta mucho la literatura inglesa.
Ajá.
Así que generalmente, y me gustan mucho los clásicos. Soy una lectora un poquito de moda, quizás.
Sos como
en ese
Luis.
Sentido.
No, yo, a mí me encanta.
Se puede hacer amiga tuya.
Sí. ¿Y qué lees? ¿Literatura inglesa?
No, de todo. El contemporáneo también me gusta mucho.
Pero entre los clásicos ingleses, sos, no sé, de leer teatro
me
como
gusta,
Shakespeare, o lees Dickens, o lees...
He leído un poco de todo. Obviamente es un mundo gigante. Uno nunca llega. Pero a mí quizás lo que más me gusta es fines del 19, principios del 20. Esa época me gusta mucho. Pero también, bueno, exploro contemporáneos.
Chesterton, Louis, ¿qué es esa
época? Y me gusta, qué sé yo, Joyce, me gusta mucho. Que bueno, también es medio experimental. Me gusta mucho todo lo que es el gótico, ¿no? Uh-huh. También.
Frankenstein
lo he leído hace mucho tiempo ya, pero sí, me me atrae mucho esa estética. Pero bueno, también intento estar abierta a lo que llegue a mis manos que me pueda interesar. Tengo un pendiente muy grande que es El Paraíso Perdido de Milton. Eso sí, ya más viejo,
lo que pasa,
digamos.
Pasa que es largo, ¿no?
Pero no es largo, pero es difícil, te diría. Entonces tengo que leerlo con ayuda, ¿no? Con ayuda, quiero decir, con apoyo, quizás.
Algún taller de lectura.
Claro, o estudiándolo,
bueno, por ejemplo,
¿no?
Esto de Joyce, el Ulises de Joyce, yo nunca lo pude leer.
Muy complejo. ¿Sí?
Ay, pero hay talleres muy buenos para.
Claro, esas para obras apoyarse. Hay que agarrarlos con.
Sí, uno
con
tiene
taller,
que
¿no?
tener ganas y el espíritu
sí,
para, ¿no? Es como vos con Donatar.
Empecé el Conde de Montecristo y tuve que dejar, ¿viste?
Ah, ¿dejaste tu taller?
Sí.
A mí me ayudó mucho, por ejemplo, leer La Divina Comedia con taller.
Difícil también.
Sí, es verdad, es que lo hiciste en pandemia.
Sí, es que era un bodrio La Divina Comedia leerlo así como así, ¿no? Mira que me compré la edición comentada, anotada, toda la de Batisteza. Había una profesora de la UCA que daba.
Sí, sí, la biblioteca de Batisteza está donada a la UCA. Sí, sí.
Y estaba, claro, porque Cecilia Sarte es egresada.
Estudié,
de la UCA, ¿no?
Sí.
Y hice un taller con una mujer que creo que fue. Decana de la facultad, se llamaba Inés Casañe. Y un taller, ella era alumna de Batisteza o discípula de Batisteza, y un taller sobre La Divina Comedia, y era otro libro, no era el que yo había leído.
Y no, porque hay la realidad también con, no con todos, ¿no? Pero con ciertos clásicos que estamos hablando de épocas muy lejanas, de códigos muy distintos. Entonces, esta es mi opinión personal, ¿no? Cada uno tendrá la suya, pero cuando uno repone ciertos contextos, y bueno, entras al texto de otra manera, la obra te está contando cosas que si no nunca podrías, a las que no podrías acceder, ¿no? Digo, La Divina Comedia es un manifiesto político también, ¿no? Es toda la lucha de política de la Florencia de esa época, y tiene todo un trasfondo religioso muy importante también, que si uno no tiene esos códigos, quedas afuera, ¿no?
Sí, hasta una cosmogonía propia tiene, ¿viste? Porque cuando te habla de los cielos, los infiernos, las esferas celestes, la situación de los planetas, o sea, realmente uno tiene que formarse para leer. Hay múltiples lecturas posibles en todos los clásicos, pienso yo, ¿no? Pero hay obras particularmente densas, o sea, que tienen mucha profundidad, muchas capas de lectura, ¿no?
Sí, por suerte también hay mucha proliferación de talleres de lectura.
Y necesitas un maestro, yo creo, ¿no?
Una guía que proponen esto de estudiar o tener como deadlines para leer. Me pasó con El Conde. Igual lo terminé abandonando porque, bueno.
¿Qué te pasó con El Conde de Montecristo? Que nos anunciaste acá al aire que estabas haciendo el taller con
tanta
ilusión.
Y bueno, pero
vino
una campaña. Llegó una campaña, entonces.
Se tomó la realidad.
Sí, la realidad y la política se metió en mi vida. Pero bueno, hablando de. De libros.
¿Con qué
yo
estás ahora?
Descubrí un libro corto, Luis, porque viste que los lectores estamos con poco tiempo para leer. Entonces, encontré a un profesor mío de la facultad que se llama Osvaldo Baigorria, de quien yo ya había leído una novela de él que se llama Llévate el amigo por el bien de los tres. ¿Te acordás que te la comenté acá? No sé si te la acordás, pero bueno. Osvaldo Baigorria cuenta en este libro publicado por Caja Negra, que se llama Según una autobibliografía, que él tuvo que rearmar su biblioteca después de varias mudanzas, el duelo de su mujer, demás.
Parecido a la grabación que escuchábamos.
Sí, exacto, me hizo acordar, quería meterme ahí, pero bueno, no pude. Entonces, él cuenta en este librito, que es muy corto porque tiene, ya te voy a decir, 120
páginas.
128 páginas. Cuenta que cuando empezó a rearmar su biblioteca, empezó a mirar los libros que tenía, y en los libros que tenía un montón de subrayados. Entonces lo que hace en este compilado es citar las citas que él mismo subrayó en sus libros. Entonces, y los arma alfabéticamente. Entonces tiene un prólogo, obviamente, escrito por él, de cómo llega a armar esto, y después tiene desde la A hasta la Z diferentes escritores, algunos súper conocidos, famosos, mundiales, y muchos argentinos, de la A a la Z biografías. Entonces vos te encontrás qué es lo que él subrayó de Borges, por ejemplo, o tírame un autor y yo te lo busco.
Ay, no sé, me agarras apurado.
No sé, por ejemplo, acá pone, y te, en todas te pone según Margarit Duras. Según
¿Qué subrayados tiene?
Bueno, por ejemplo, Margarit Duras dice: siempre esperábamos el momento en que los dos hablaríamos, en que cada uno diría que nos amábamos, que nos gustábamos. Tan solo ahora hubiera podido decírselo. Ahora que está muerto y que poder decirlo no sirve para nada. Por ejemplo, esta frase es la que subrayó Osvaldo Baigorria en un libro de Margarit Duras. Se ve que ahí está con una pena de amor. Sí. Bueno, y así tenés a muchos escritores. Es muy entretenido. Tenés clásicos también de él que ha leído. Tenés a... Mira, tiene a... No voy a decir a quién tiene acá, porque lo... bueno, Pessoa, tenés de todo. Este Mira, libro es muy recomendado, cortito, ver, te lo presto.
¿Me lo dejas ver? Sí, quiero ver. Me hace acordar al fichero de mi papá. Mi papá que copiaba en una ficha...
Lo que le gustaba.
Sí, y lo tenía ordenado por autor o por tema, o no sé. Este es como si hubiera hecho lo mismo, pero lo publicó.
¿Ustedes subrayan los libros?
Yo sé. Mira, y acá tengo, no, voy, quiero hablar de este, de un policial, porque venimos con mucha cosa, no sé, rara, ¿no? ¿O no, Luis?
Y más raro va a ser el policial, seguro.
No, pero entretenido. Ricardo Romero, del que hablamos acá también, es un escritor argentino que escribió La habitación del presidente, que a mí me encantó y que la mencionamos, es una novelita corta de que escribió durante 2015. Bueno, sacó un libro que se llama Yo soy el invierno.
Mira, lo vi publicado.
Bueno, y es una novela que, te juro, me enganchó a un nivel, voy por la mitad, y lo súper recomiendo sin haberlo terminado. Cuenta la historia de un joven que se llama Pampa Asiaín, que es un policía de 22 años que le toca ser guardia en un destacamento en un pueblo de nuestro país llamado Monje, que no pasa nada, no pasa nada, con un compañero siempre está de guardia en un destacamento ahí, y en una recorrida de las que hace habitualmente descubre un cuerpo colgado de un árbol, que es el cuerpo, no estoy spoileando, que es el cuerpo de la hija del ferretero del pueblo, del que tiene la ferretería.
Así que arranca con todo la novela. Si no
arranca con todo, y te digo, Luis, estoy súper enganchada, pero yo leo a la mañana. Cecilia, al revés de vos, tengo un hashtag que se llama Lectores Tempraneros, a las 6 estoy leyendo, porque es el momento del día en que, que menos cansada estoy. Después pasa de todo. Entonces leo a la mañana, y estas son las dos novelas con las que estoy. No, una no es una novela, una es un compilado de diferentes citas.
Debe ser, porque también debe tener un.
Y el otro es Yo soy el invierno, de Ricardo Romero, que publicó Fawara. Dos libros que están muy buenos y que los vamos después a recomendar en nuestra cuenta de Instagram.
Macanudo.
¿Vos, Luis, qué estás leyendo?
Yo no estoy leyendo nada, estoy leyendo la revista Newsweek.
¿Y qué trajo acá? Sí. Bueno, pasa. ¿Qué tiene Newsweek?
No, déjalo, que van a decir que pedimos pauta después, sí.
Bueno, tiene política. ¿Alguna novela para recomendar de los últimos, del último tiempo que hayas leído, Cecilia?
Que no sea de trabajo. Ay, déjame pensar, porque ahora tengo un matete entre todo lo que estoy leyendo. Importante. Leí, me gustó mucho Sally Rooney. No sé si la leyeron.
Sí, la leímos.
A mí me encantó. Encantó ella. Y leí un libro.
Y la adaptación de alguna de sus libros también, en series. ¿Viste que?
Sí, ella tiene también. Bueno, sí. Muy divertida, ¿no? Sí. Muy divertida y con muchos conflictos contemporáneos, ¿no? De las relaciones contemporáneas.
Tal cual.
Y leí también El ojo de Goliat, que se los recomiendo mucho.
Sí, de Muzio.
Sí, me encantó ese libro.
Lo tengo
también
para leer.
Bueno, después me contás, a ver si...
Diferente,
sí.
Porque
sí,
arranca diferente. Bueno, vamos a ver qué nos
los recomendados espera. De Cecilia Sarte, editora de Edasa.
Sí, qué lindo haberte tenido, Cecilia.
No, bueno, muchas gracias.
Te deseamos mucha suerte con el inminente nacimiento. Mira que vino
con... Lo voy
con
a necesitar, así
no,
que
suerte, va a salir todo
mucho.
Muy bien. Le recordamos a nuestros oyentes que en noviembre se publica La nodriza de Julio. Julieta de Lois Leven. La van a estar viendo en todas las librerías. A vos, Luis, te despido hasta
el próximo martes.
Nos volvemos a ver, y a nuestros oyentes también. Después les dejamos todo en nuestra cuenta de Instagram. Hasta el próximo martes. Chao.
Cuando creí que sí, después siempre fue no. Solo puedo pensar en romper a llorar, cantando la canción de la risa del dolor. Y quisiera volver al mañana de mi fe, pero todo me sale mal, desde el principio al final. Y así nadie me hace caso, estos son solo opiniones de un payaso. Ahora nadie me hace caso, estos son solo opiniones de un payaso.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.